y nos vamos al encuentro de Alicia Castro. Alicia Castro es actualmente la embajadora designada ante el gobierno de Rusia, pero como le caben a las generales de la ley, ninguno de los embajadores designados ha podido viajar porque estamos todos en cuarentena y, por supuesto, porque la mayoría de los países tienen las fronteras cerradas. ¿Cómo te va, Alicia?
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, Alicia, vamos a ir hasta y media, vamos a hacer una breve pausa y después vamos a seguir conversando. Me interesaba mucho conocer tu opinión a propósito de algo que veníamos diciendo y que me parece que es uno de los pilares de estos días que hay que analizar, porque parecería que hay una actitud generalizada de algunos sectores en tratar de, no sé si decir enemistar a la clase media con el presidente de la nación, pero por lo pronto trabajar sobre la antipolítica y pedir cosas que en este momento parecen ridículas a la altura del desafío que tenemos, que es vencer al coronavirus.
Sí, efectivamente, sí, hay, efectivamente hay un sector de la derecha argentina que está intentando muy claramente enemistar a un sector de la clase media con el gobierno, ¿no? Creo que es conocido por todos, es sabido que el gobierno y en particular el presidente Alberto Fernández ha ganado justamente el reconocimiento, un gran índice de reconocimiento de la mayoría de la del pueblo argentino por el manejo que ha hecho de una circunstancia extremadamente difícil, que es el coronavirus, con la sorpresa que ha traído a todos, ¿no? A todos y en el mundo entero. Nadie ha estado preparado para esto, es realmente una circunstancia única y es una catástrofe, además, es una catástrofe sanitaria, una catástrofe humanitaria, una catástrofe social. Entonces, el mundo entero está discutiendo. Yo ayer estaba leyendo algunos filósofos, algunos pensadores que están reflexionando sobre esto. No sé si querés que lo compartamos, Luisa.
Sí, dale.
Bueno, por un lado estaba leyendo Žižek, un filósofo esloveno que está teorizando, que tiene la hipótesis que de esto, porque todos nos preguntamos cómo saldremos de esto, ¿no? No solo en lo personal y cuándo y cómo nos vamos a organizar como sociedad y si la pandemia seguirá amenazándonos en el futuro, pero también preguntándonos qué cambios tiene que dar el mundo cuando hemos visto que la salud de los pueblos está abandonada al mercantilismo, que se está buscando una vacuna milagrosa, pero al mismo tiempo el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, está intentando capitalizar y comprar esa vacuna para tener en realidad solamente réditos económicos. Después hay esta especie de conciencia de que hay que confiar en los expertos, pero también es cierto que los expertos no han manejado bien las cosas, ¿no? Porque estamos viendo que la salud es un negocio y creo que los pueblos están entendiendo cuál es la barbarie de esta etapa corrosiva del capitalismo, ¿no? ¿Cómo se ha naturalizado la desigualdad? Pues nosotros estamos hablando de lavarnos las manos cada dos horas, pero hay gente en la calle, ¿no? Que en Buenos Aires, que tiene un presupuesto como Berlín y como Bélgica, y en muchas ciudades del mundo hay gente en la calle, durmiendo en la calle, sin calzado, sin una canilla, sin agua. Entonces, frente a esto, creo que vale la pena reflexionar profundamente si saldremos, como postula Žižek, como una sociedad alternativa de cooperación y de solidaridad basada en la confianza y en la ciencia, o como este otro pensador que se llama Byung-Chul Han, que...
Espera, no sigas, déjalo ahí porque son las 6:30, vamos a ir a las noticias, vamos a ir a todo el país, tenemos que ir 6:30 en punto. Bueno, y ahí estamos, 6:33 en la tarde, está en línea Alicia Castro. Estás, Alicia, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, antes, Ali, de seguir, digamos, desbrozando el pensamiento de los distintos filósofos y pensadores de este siglo y parte del siglo pasado también, ¿por qué no? Digo, un tema que abordó Sandra Russo la semana pasada, me gustaría pedirte una opinión un poco más específica respecto a esta decisión de suspender los vuelos, de cerrar las fronteras, porque hay mucha gente, digo, que sin comprender ni tener demasiada noción de algunas reglas que tienen que ver con el cuidado de determinado personal, en este caso del personal aeronáutico, salieron a quejarse y a criticar. ¿Está bien que se haya hecho eso?
Sí, claro. Desde mi punto de vista se tendría que haber hecho antes todavía, porque... reconozco la buena intención del gobierno de traer la mayor cantidad de compatriotas, pero si uno tiene un ser querido afuera, el mejor consejo que le puede dar es quedarse haciendo la cuarentena donde está, sin ningún lugar a dudas. Y las pruebas nos podemos remitir, es decir, más del 50% de infectados en la Argentina, en todo el mundo, pero hablemos de nuestro país. Son gente que ha viajado, que ha venido de afuera, es decir, nosotros estábamos importando la pandemia y el resto de las personas son casi en todos los casos personas que han tenido contacto con esas personas que han venido de afuera, es decir, no tiene ningún sentido que haya en Madrid o en Roma drones para controlar que la gente no salga y policías que los persiguen, porque está todo contaminado, el pavimento, todo lo que se toca, todo lo que se hace, y luego esas personas vayan a un lugar que tiene grandes posibilidades de contaminación, como son los aeropuertos y los aviones, porque no es cierto que los aviones tengan filtros de aire que filtren el coronavirus. Por otro lado, los tripulantes de casi todas las compañías aéreas y también los de Aerolíneas Argentinas pueden estar exentos de realizar la cuarentena, o sea que están enormemente expuestos, y de hecho hay tripulantes de todas las compañías, de casi todas las compañías aéreas contagiados, incluso Aerolíneas Argentinas, de LATAM, de Alitalia, ha muerto un tripulante de cabina de American Airlines, es decir, han estado enormemente expuestos al contagio. Además, los tripulantes de cabina no son personas que tengan un adiestramiento concreto ni tampoco equipamiento necesario como para manejar situaciones así, ¿no? De hecho, sabemos que en uno de los últimos vuelos vino un pasajero que casi se muere en el vuelo y de hecho se murió al día siguiente. De modo que si uno tiene un familiar o una persona afuera, por más que la extrañe, lo mejor que puede pasarle es que haga la cuarentena en el lugar donde esté. Así que me parece una medida muy correcta que se trate de cooperar, de ayudar a los argentinos que puedan estar pasando necesidades en el exterior, pero de ninguna manera someterlos a convertirse y a compartir un tiempo largo, como es el de un vuelo, porque pueden ser sujetos y vectores del contagio, como de hecho lo han sido muchas de las personas que han venido de afuera.
Claro, pensaba, mira vos qué interesante esto que estás contando, pensaba en esto que estás diciendo, mucha gente que ha viajado, que tenía derecho a viajar, muchos que han viajado después que se señaló que estábamos en presencia de una pandemia y que se recomendaba no viajar y que se iban a cortar los vuelos, y sin embargo hay gente que viajó de todas maneras. Mucha gente que después le reclamó al Estado que lo trajera de regreso, que no podían volver porque otras empresas ya habían dejado de volar y porque estaban cerradas nuestras fronteras. Y muy probablemente muchas de esas personas que son las que ahora están reclamando, por un lado, que se corten los gastos políticos, esta cosa de la antipolítica, y otros que por ahí están participando de este caceroleo que pide rebelión fiscal. ¿De dónde creen que van a salir los fondos? ¿No es cierto?
No, pero además, mira, es claro del sector que se trata, ¿no? Esto ha sido una cosa organizada, O sea, es que antes de anoche, Luisa, yo soy muy militante de de Twitter. Tengo, uso mucho el Twitter, es casi un vicio, tengo 46,000 y pico de seguidores y paso mucho tiempo en Twitter, me parece una plataforma interesante. Y hace, antes de anoche, así en menos a medio de la noche de la cuarentena, vi que se llenaba de trolls mi Twitter, de gente que me insultaba, que me reclamaba, que me pupeaba. Y los analizás y muchos de ellos tienen 0 seguidores, 3 seguidores, 10 seguidores. Digamos, una cosa completamente organizada. Aparte de haber comenzado la crítica a una periodista de Clarín. Entonces, es claro de dónde viene. Justamente yo la llamé a una colega tuya, una amiga periodista, Cintia García, y le dije, Cintia, mira qué raro lo que está pasando. Hay algo que están organizando. Bueno, yo por supuesto había sido una de las tantas y tantos que critiqué la medida de Techín de despidos en medio de la pandemia, una cosa cruel, ¿no? Porque no estamos, con todo el esfuerzo que estamos viendo que realizan las pequeñas y medianas empresas, que vienen sosteniendo 4 años de desmantelamiento, de pérdida de mercado, de desindustrialización de Macri, las pymes que han sobrevivido están pasando este periodo con dudas, con dificultad, con responsabilidad para mantener a sus empleados. Y en medio de todo esto, el hombre más rico del mundo, Pablo Roca, despide a 1.450 trabajadores. Es decir, evidentemente se trata de una provocación, porque no hay una necesidad seguramente de hacer esto a pocos días de tener un receso. Entonces, creo que evidentemente es un movimiento organizado por Clarín, por Techint y por sectores de la derecha argentina que están descontentos con el enorme grado de aceptación y de reconocimiento que tiene el gobierno por su buen comportamiento, por un comportamiento racional, sobrio, oportuno, de Alberto Fernández, ¿no? Si nosotros miramos las cuentas de donde sale esta campaña, son unas cuentas de unas organizaciones, una es Impulsar Argentina y otra es Mejorar Argentina, que se presentan como organizaciones de jóvenes, y otro es de un Frente Animalista Verde, que supuestamente protege a los animalitos. Pero bueno, están conducidos por Yamil Santoro, por Lo Pérfido. Recordamos que Lo Pérfido era un operador de la Rúa, ¿te acordás?
Sí, sí.
Darío Lo Pérfido pertenecía a un famoso grupo sushi que aconsejaba de la Rúa. Es una persona que yo lo calificaría como marginal de la política, pero leí que Granovsky decía hoy en un artículo que no es un margen, no se puede calificar, no se lo puede calificar de marginal de la política, porque tanto él como Yamil Santoro siguieron cerca de Lautaro García Batallán, que es asesor de Ritondo, y de Hernán Lombardi, es decir, personas muy cercanas al macrismo. Ahora, vos ves estas personas que están caceroleando, ¿le están reclamando a Roca que vuelva a tomar los 1.450 trabajadores? ¿Le están reclamando a Ledesma que no retenga materiales para producir alcohol? ¿Le están reclamando al campo? ¿Le están reclamando a los evasores? ¿Le reclamaron algo a Macri? ¿Le reclaman? Porque, por ejemplo, si Macri se decidiera a pagar lo que debe por canon de correo, seguramente tendríamos fondos para hospitales. Si no nos hubiera endeudado el país hasta dejarnos en el hueso, seguramente estaríamos mejor posicionados para atender esta pandemia, que no reconoce diferencias económicas ni de clase, etcétera. Pero no, están aprovechando para hacer una campaña antipolítica, ¿no? Han rascado en el fondo de la olla a ver cuál era el resentimiento que podían animar porque estábamos demasiado bien y porque parecía que el odio se había por lo menos apaciguado. Pero la mala noticia es que no, que el odio no se apaciguó, que aparecen caceroleros como Lo Pérfido, que acompañó a De la Rúa hasta que se fue en helicóptero dejando muertos en Plaza de Mayo, que acompañó a Macri, primero creo que en el Teatro Colón y después fue funcionario en una embajada de Alemania hasta que lo echaron por negacionista, porque hizo muchas declaraciones, declaraciones muy sonoras negando el genocidio de la dictadura argentina, lo cual también cayó mal en Alemania, porque en Alemania el negacionismo es un delito, está penado con la ley, ¿no? El negacionismo del Holocausto. Entonces, bueno, un día después de que Alberto Fernández llama miserables a los empresarios que son capaces de, en medio de este drama que estamos viviendo todos, un drama a nivel nacional, un drama a nivel continental y un drama a nivel mundial. En este momento, un empresario rico de una empresa poderosa despide 1.450 personas y los llama miserables y hace una alusión a una apelación parecida que hizo el Papa Francisco a la responsabilidad social. Y un día después se organiza este caceroleo que evidentemente no tiene nada ni de genuino ni de bueno.
Sí, yo digo, hay gente que a lo mejor no recuerda, no puede pensar un poquito más allá de lo que le cuentan, sin hacer un análisis un poquito más fino, se prende. Por eso es importante, Alicia, hablar, explicar y contarle a la gente qué es lo que está pasando, y por eso queríamos esta tarde particularmente escucharte a través de la radio pública que llega a lo ancho y a lo largo de todo el país. Te mando un abrazo enorme.
Sí, yo no, al principio no es que te quisiera aburrir con los filósofos, sino simplemente hacer una introducción, porque este es un momentum para que nosotros decidamos si vamos a tener una sociedad cada vez más cooperativa, cada vez más amorosa en el sentido de cuidarnos entre todos, de comprendernos y de respetarnos, o si vamos a ser cada vez más aislados y cada vez enemigos unos de otros. Bueno, hay gente, los caceroleros de esta tarde y de ayer, los caceroleros que siguen a gente como Lo Pérfido, por ejemplo, de una enorme coherencia política en su desfachatez, han tomado otro camino, que es el camino del odio, el camino de la división y el camino del no reconocimiento por las cosas buenas que se están haciendo.
Alicia, te mando un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Alicia Castro, la embajadora designada ante el gobierno de Rusia, ya viajará cuando la pandemia permita que nuestros embajadores concurran a sus destinos.